Esta pregunta siempre nos va a confrontar. Siempre nos va a confrontar. Examínate a ti mismo. ¿Pecaste ayer? ¿Pecaste hoy? ¿Pecarás mañana? ¿Cómo es que podemos nosotros entender que la respuesta que vamos a dar a la luz de la Escritura nos lleva a ver la obra de Dios? Al leer el versículo 23, sí, nos sorprende. ¿Cómo es que podemos ser guardados irreprensibles si somos pecadores? Yo estoy más que seguro que al examinarnos a nosotros mismos con estas simples preguntas, no podemos asegurar que mañana no nos levantaremos y no cometeremos algún tipo de infracción delante de nuestro Dios. ¿Cómo es entonces que podemos ser guardados irreprensibles? Acabamos de leer nosotros al inicio de la Escritura el verso 23 de la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Al llegar al final de esta carta a los escrita a los hermanos de Tesalónica, el apóstol Pablo quiere que retengan estas palabras finales. En el verso 24 dice: fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Pablo quiere dejar en la mente de los tesalonicenses estas palabras finales, porque luego vienen los saludos de despedida, las salutaciones, como le llamamos, que lo vamos a ver la próxima semana. Ahora, algunos tal vez pensarán, bueno, si al final el Señor va a cumplir su propósito en nuestras vidas, entonces, como bien lo dijo el apóstol Pablo en la carta a los romanos, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde, ya que al final Dios igual nos meterá en el cielo. Definitivamente no podemos burlar a Dios. El hecho de que el Señor haga la obra en nosotros no quiere decir, como bien lo leíamos ahora en la carta a los Gálatas, que la libertad que tenemos en Cristo no se convierta en libertinaje para pecar. En primera de Pedro 1:16, escrito está, dice ahí el Señor: sed santos porque yo soy santo. El título de este mensaje es guardados irreprensibles. Guardados irreprensibles. Y vamos a comenzar a estudiar desde dos encabezados claros. Guardados irreprensibles en la santificación y guardados irreprensibles por su llamamiento. Amén. Entonces, vamos a pasar a la primera parte. Guardados irreprensibles en la santificación. Esa palabra irreprensible quiere decir que nadie nos pueda señalar por algo. Irreprensibles. Pero somos guardados irreprensibles en la santificación. ¿Y de qué se trata esto, no? Al principio, en el verso 23 que hemos leído, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es importante entender que esta santificación que vamos a hablar nos dice primero que nuestro Dios es un Dios de paz. Es cierto, amados hermanos, porque nuestra predicación de arrepentimiento bíblico siempre tendremos que mencionar la ira de Dios que viene sobre los hijos de desobediencia. Tal vez uno escuchará entonces y dirá, pero ¿y cómo sea un Dios de paz si estamos en enemistad contra Dios? Por eso mismo es un Dios de paz para nosotros. Es este Dios de paz quien buscó al hombre para establecer la reconciliación. Dios vino a buscarnos, pues nosotros definitivamente lo sabemos por la doctrina que profesamos de que no podíamos hacerlo. Nuestro estado es claro, muertos en nuestros delitos y pecados. En un estado de corrupción que nos impedía acercarnos siquiera a Dios. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En vez de correr a la luz para buscar la salvación, rechazan la luz y aman las tinieblas. Ese es el estado. Sin embargo, Dios vino y mostró a través de la obra de Cristo su reconciliación. Por eso el apóstol dice: entendamos primero y el mismo Dios de paz. Esa paz que tenemos ahora, ya no somos enemigos de Dios. Es como cuando decíamos también en la oración, si en algún momento el Señor nos llama después de que salgamos de este lugar, tendremos la certeza de que podemos entrar a la misma presencia de Dios. ¿Por qué? A través de la paz que Él ha hecho por la obra de Cristo Jesús. A veces uno se va a hacer, me imagino yo, ¿no? Bueno, no sabemos realmente cómo será eso. Muchos dicen el túnel y la luz, no vayas a la luz, no vayas a la luz. Pero la verdad es que ya no queda otra opción, sino que caminamos a la luz. Si es que realmente es así, ¿no? Nadie ha venido de la muerte como para contarnos de esta forma lo que acontecerá. Pero si ya estamos en ese lugar y tenemos paz para con Dios, podemos entrar. Porque ya no estamos en enemistad con Dios. ¿Por qué? ¿Por nuestras obras? Claro que no. Sino por la perfecta obra de Cristo Jesús. Podemos acercarnos a Él. La verdad que realmente no sabemos cómo va a ser, hablando de detalles, pero sí la Biblia nos muestra que ya no estamos en enemistad con Dios. Este Dios de paz es quien ahora nos santifica en una forma perfecta, y el mismo Dios de paz os santifique. En los versos anteriores habíamos leído alguna lista con respecto a deberes cristianos. El hermano Falqués y anteriormente, si no me equivoco, el hermano también Edgar, habían hablado de algunas cosas que encontramos ahí, si las podemos leer rápidamente. Miren, desde el verso 12, Pablo comienza a exhortar a los hermanos, primera de Tesalonicenses 5, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Comienza a dar indicaciones, que los tengáis en mucha estima. Verso 14, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, sostengáis a los débiles. Sed pacientes. Verso 15, mirad que ninguno pague otro mal por mal. Verso 16, estad siempre gozosos. Verso 17, orad sin cesar. Verso 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Verso 19, no apaguéis el Espíritu. No lo entristezcan, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. No lo entristezcan con una vida pecaminosa. Verso 20, no menospreciéis las profecías. No menosprecien la palabra de Dios que es expuesta por sus amados pastores, maestros de las Escrituras. Verso 21, examinen todo. Retened lo bueno. Como la actitud de los berianos. ¿Se recuerda cuando Pablo predicaba? ¿Qué hacían los berianos? Ay, cualquiera hubiera dicho, pero es Pablo. No, aún los berianos buscaban en las Escrituras para ver si lo que Pablo decía estaba de acuerdo a la palabra de Dios. Examínenlo todo. El 22, absténgase de toda especie de mal. Vemos nosotros, en un recuento rápido que hemos hecho, deberes cristianos, muy claros. Entonces, tras concluir todas estas exhortaciones, la bendición final de Pablo es que al final él reconoce la fuente indispensable para obedecer y cumplirlas en toda su extensión. ¿A qué nos referimos? A la obra de Dios mismo en la santificación. En los versos, en el verso 23, precisamente dice ahí, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es como que Pablo comienza a dar indicaciones a nosotros, y podría haberse extendido con tantas indicaciones para nosotros, en este caso lo hace los tesalonicenses, pero en el 23 dice, el Dios de paz los va a santificar de una manera completa. Mostrando de esa manera la obra excelente de Dios. Alguien podría preguntar entonces, ¿y por qué tantos deberes cristianos? ¿No podría haber dicho, haberse ahorrado el apóstol Pablo y ahorrarse todos esos versículos del 12 hasta el 22 y decir sencillamente, hermanos tesalonicenses, el mismo Dios de paz os santifique por completo? La Escritura realmente, amados hermanos, no muestra ningún desequilibrio para entender la soberanía de Dios en cuanto a la santificación y el libre albedrío del hombre para obedecer. ¿Está claro eso? Tal vez en un principio, cuando empezamos nuestra vida cristiana, tal vez no entendíamos esta cuestión. ¿Por qué? ¿Por qué escribir tantos deberes cristianos si al final Dios es quien nos santifica por completo? Ahora podemos nosotros entender que aunque Dios nos santifique por completo, es decir, aunque Dios preserve a sus santos también perseveran hasta el fin. Recuerden lo que dice la Escritura, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. No hay entonces ningún desequilibrio en entender la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad humana. Por eso, desde el verso 12 hasta el 22, deberes claros que hay que considerar como creyentes. La carta fue enviada a los tesalonicenses, pero a nosotros nos bendice también para saber cómo debemos comportarnos en esta vida cristiana. Esta santificación que habla este verso 23, en todos estos sentidos, no depende en absoluto del poder humano. Solo Dios mismo puede separarnos del pecado por completo. Esta palabra por completo quiere decir de una manera consumada, perfecta y completa. Solo Dios lo puede hacer, no nosotros. Aun cuando el hombre busque su autosantificación, esta no tiene valor. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza caída. ¿De qué sirve que nosotros mismos nos santifiquemos? Estoy hablando de santificación y hay que entender, por favor, que esto de santificar en la teología bíblica o en los términos que nos enseña la Biblia es separar o apartar algo o a alguien del uso común que tiene para Dios. Santificar. Separar algo para Dios. Algo o a alguien del uso común que tiene para el uso de Dios. Eso es para que podamos entender esto de la santificación. Ahora, yo les decía que por más que nosotros tratemos de autosantificarnos, no habrá ningún valor porque nuestra naturaleza está caída. Y aunque no lo crea, aunque no lo creamos, aún nosotros creyentes que tenemos conocimiento bíblico, a veces tratamos todavía de buscar una autosantificación. Mire ahí en Colosenses 2, 20 al 23, en algún momento hablamos de este pasaje de la Escritura. Voy a leerlo, dice el apóstol Pablo a los colosenses en esta ocasión. Les dice, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, Colosenses 2, la misma cita, Colosenses 2, 20 al 23. Permítanme un ratito buscarlo, Colosenses 2, 20 al 23. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas de este mundo? Ahí están los rudimentos del mundo. ¿Cuáles son esos rudimentos? Tales como, verso 21, en la Nueva Traducción Viviente dice, no toques eso, no pruebes eso, no te acerques a eso. Estas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Eso sería una forma de autosantificación. A veces en nuestra vida cristiana, yo recuerdo cuando esos testimonios que escuchábamos, tal vez usted habrá escuchado uno de esos testimonios donde alguien a lo mejor tenía algunos cuadros en su casa, muy bonitos los cuadros, tal vez un poco sobrios, vino a Cristo y por ahí escuchó algo de que en esos cuadros estaba el demonio, entonces esa persona vino, cogió y se deshizo de todos esos cuadros. Los botó a la basura y los quemó. Esos son rudimentos del mundo. Yo no sé si alguien habrá hecho algo, pero yo tengo muchos testimonios de eso. O el televisor, ¿no? En el tiempo en que un predicador famoso, ese es el cajón del diablo, ¿qué hizo la gente con esos cajones del diablo? Bueno, ahora no son tanto cajones, ¿no? Ahora son más planos, ¿no? Pero igual siguen siendo del diablo. Son rudimentos del mundo. rudimentos que se expresan en no toques eso. ¿Por qué? Yo recuerdo que una vez me encontré hace varios años una especie de dije o algo así, ¿no? Y tuve que botarlo porque alguien me dijo, no, deja eso que puede estar trabajado. Bueno, rudimentos. ¿Cuántas cosas a veces queremos hacer nosotros para autosantificarnos? Rudimentos. Son simples enseñanzas humanas y no se sorprenda porque existen ciertas religiones donde a veces ponen en duros tratos al cuerpo. Ayunos excesivos, flagelaciones, gente, usted ha visto en las religiones que hacen ciertas cosas para alcanzar un estado de santificación y se golpean y ahí están ahí y hacen una penitencia o caminan de rodillas a un lugar. Por ahí alguien me dijo una vez que habían caminado siquiera como 20 kilómetros o más a una ciudad de estas de Nobol donde hay esos santos como una penitencia y que llegaron con los pies hinchados, pero gozosos porque habían cumplido un duro trato con su cuerpo. ¡Rudimentos! Son rudimentos del mundo. Estoy trayendo algunas cosas el día de hoy, ¿no? Para los judíos había otras cosas, cuestiones muy claras con la comida, por ejemplo. Las cosas sacrificadas, ¿no? A los ídolos. Y algunas cuestiones de esas. Son rudimentos. Estos rudimentos no nos santifican. Esta santificación que hace Dios por completo no tiene nada que ver con nuestra propia autosantificación. No tiene nada que ver. Porque como lo dice Gálatas en el verso 23 que leímos, tales cosas tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, duro trato del cuerpo. Pero mira al final, y lo estoy leyendo en la versión Reina Valera, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No sirven para nada. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, el mismo Dios de paz, Él es quien los va a santificar por completo. Esto solamente lo hace Dios mismo. Él lo hace, Él puede separarnos del pecado por completo. Y lo hace de una manera consumada, perfecta y completa. Esta palabra santificar, ya lo dijimos que era precisamente separar algo para Dios. Cuando algo es santificado, se convierte en la posesión especial de Dios. Ahora, la pregunta sería, ¿y cómo Dios logra esto de santificarnos? ¿Cómo lo hace? Ya sabemos que nuestra autosantificación no sirve para nada. Amén. No sirve para nada. ¿Cómo Dios hace esto? Bueno, entendemos por las Escrituras que el Señor nos santifica inicialmente en la conversión. Dios nos separó para Él y en ese sentido Él ya lo hizo todo. Entonces, entendemos por las Escrituras que ya fuimos santificados inicialmente por nuestro Dios en la conversión. Pero también las Escrituras nos enseñan de que aquellos que fuimos santificados por Dios, iniciamos una santificación cada día de nuestras vidas de forma progresiva. Y esto no debe confundirse con autosantificación. Somos entonces inicialmente santificados por Dios en la conversión y también existe una santificación progresiva. Es tan sencillo como esto. Cuando empezamos en la fe, piensen usted, ¿cuándo empezó en la fe? Yo empecé hace 26 años, cuando fui bautizado. Desde ese tiempo hasta ahora, hermanos, amados hermanos, sí que hay, claro, una gran diferencia. Tantos errores, tantas cuestiones que pasamos muchas veces. A veces en nuestro matrimonio hubieran podido ser resueltas a la luz de la Escritura, dando mandamientos claros de una vida que debemos llevar el hombre con la mujer. Pero en muchas cuestiones prácticamente estuvimos a ciegas. Entonces, definitivamente, desde que empezamos en Cristo hasta donde estamos ahora, nuestra santificación ha ido creciendo. Eso es lo que llamamos santificación progresiva. Pero también entendemos que Dios nos santifica desde la conversión. Ahí, por ejemplo, en 1 Corintios 6:11, dice ahí, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si ve la forma verbal, ya habéis sido limpiados, santificados, justificados. En Hebreos 10:14, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados desde la mente, desde la perspectiva de Dios, ya estamos santificados. Claro, entendemos, Dios habita fuera del tiempo y del espacio, en la eternidad. Y si en Dios no hay tiempo y espacio y es eterno, claro, ya estamos santificados en nuestro Dios. A nosotros nos cuesta entenderlo, porque nosotros estamos dentro de tiempo, de espacio, medidas físicas. No podemos llegar a entender cómo puede ser eso. Pero ya desde la mente, de la forma como Dios nos mira, si hemos sido elegidos en la eternidad, ya estamos glorificados. Ya estamos entonces santificados, justificados, adoptados, glorificados. Pero también la Biblia nos enseña que tenemos que caminar en santidad, lo que implica ser activo en mi santificación. En 2 Corintios 7:1 dice ahí la palabra de Dios: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ah, hay una santificación activa que me corresponde a mí, pero como le decía en un principio, no hay ningún problema en la Escritura para que usted pueda entender que Dios soberanamente ya lo ha santificado y que cada uno de nosotros tiene que crecer en la fe, en santidad, limpiándose, como dice aquí, de toda contaminación de carne y de espíritu. Es así como hace Dios la obra. Es muy distinto a lo que le hablaba con respecto a una autosantificación. Rudimentos que no nos ayudan en nada. Sí, la Biblia habla que tenemos que activamente limpiarnos y santificarnos, pero conforme la palabra de Dios. Por eso es que usted, una vez más, cuando leyó el pasaje, mírelo, en 1 Tesalonicenses 5, desde el 12, ¿qué encuentra usted? Deberes. Deberes que debe considerar. Deberes claros que debe considerar a sus hermanos. Pero también debe entender que Dios ha hecho la obra de santificación. Mis amados hermanos, cuando estas cosas al principio llegan a nuestra mente, bueno, muchas preguntas puede haber. Muchas preguntas puede uno decir, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué pensar en esto si ya usted lo ha hecho todo? ¿Cuál es el fin de que yo lo tenga que hacer? Bueno, Dios lo manda y punto. Eso es lo que Dios me pide. Si yo realmente creo en la obra que Él ha hecho y estoy seguro de lo que Él ha hecho, y es más, Él ya me ve glorificado, yo debo de creer en eso. Y debo de ser obediente entonces y mostrar que cada día estoy procurando la santificación en el Señor. Y esto es importante, mire, porque también es la manera en que nos vemos unos con los otros. ¿Sí o no? Quien le habla como pastor de esta iglesia y como quien cuida y vela por las almas de algunos de ustedes, si yo veo que ustedes están caminando en una autosantificación, ustedes están haciendo sus propios medios de santificación fuera de la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener que acercarme y amonestarles. O el hermano que está al lado tuyo se va a acercar y te va a amonestar. ¿Por qué no viniste en el día del Señor? No, es que yo estoy escuchando el mensaje ahí a través de las redes sociales. Ahí lo veo nomás, pastor. No, tienes que venir en el día del Señor. ¿Sí se das cuenta? Y así muchas otras cuestiones. En esa santificación progresiva, los demás podemos constatar cómo va creciendo tu fe. ¿Acaso el apóstol Pablo no exhortó en una ocasión a los corintios, si no me equivoco? O también se da también en la carta, también si no me equivoco, a los hebreos. ¿Acaso no debiera ser ya maduros? ¿Que todavía hay que darles leche espiritual? ¿No debiera ser maestros? El apóstol Pablo pasó con muchos hermanos hasta 2 y 3 años, como pasó con los efesios. O como a los gálatas, que invirtió tiempo y luego tener que decir, ustedes que empezaron en el evangelio, pensaron en el espíritu, están otra vez regresando a la carne, yendo a los rudimentos. Ya no tienen que guardar cuestiones ceremoniales si están libres en Cristo. Entonces, vivir esa vida en santificación es clara porque nos permite amonestarnos los unos a los otros. Saber si tú estás caminando conforme a la voluntad de Dios. Y el mismo Dios de paz entonces os santifique por completo. Así es la forma como Él nos santifica, y lo hace de una manera completa, cabal. Y luego dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. El apóstol ora también por la preservación de los tesalonicenses. Esa preservación debe incluir a la persona completa, espíritu, alma, cuerpo. Observemos este orden. Es interesante, ¿no? ¿Por qué no dice cuerpo, alma y espíritu? El hombre generalmente hace referencia más al cuerpo, luego a la parte espiritual, alma y espíritu. Dios siempre habla en cambio de espíritu, alma y cuerpo. Los beneficios de la obra de Dios inician con la parte inmaterial del ser humano. Él es quien vivifica nuestro espíritu. Ahí en Hebreos 4:12, usted conoce la cita, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, es la parte inmaterial. Luego dice las coyunturas y los tuétanos, ahí viene el cuerpo, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Claro, el pecado en cierta manera invirtió el orden, porque el hombre vive más para el cuerpo y descuida completamente la parte espiritual. Por ejemplo, cuando oramos los unos por los otros, deberíamos seguir la pauta bíblica y considerar el bienestar espiritual antes que las necesidades físicas. Muchas oraciones a veces se centran más en la salud del cuerpo y no en la salud del alma o del espíritu. Pero Dios dice que esa santificación sea en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. A veces nosotros, cuando hemos tenido tiempos de oración, especialmente en esos días de pandemia, se recuerda, siempre esta premisa de decir, oramos en su voluntad. Usted traiga una oración y vea si esa persona es creyente o es incrédula. ¿Por qué? Porque lejos, claro, uno desea la sanidad física, pero primero, antes que todo, primero es la sanidad del alma. Desconociendo esto que la Escritura enseña, claro, el inconverso no pide por la salud espiritual. ¿Por qué? Porque está muerto. No puede discernir lo espiritual. Solamente se centra en bendiciones materiales. Pero la Escritura dice aquí claramente en esta cita, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Ahora usted me va a decir, pastor, al mencionar espíritu y alma y cuerpo, Pablo no se está proponiendo enseñar que haya tres partes en las cuales pueda formarse o componerse el ser humano. Y yo sé que esta es una cuestión de doctrina, porque existen muchos grupos religiosos que realmente consideran que el ser humano puede estar formado de espíritu, de alma y cuerpo. Yo sé que muchos que crecimos en comunidades pentecostales, tal vez teníamos ese asentimiento. Claro, el espíritu es el que está con Dios. El cuerpo es el que se queda aquí. Y el alma, donde está tu yo, tus pensamientos, tus emociones y tu voluntad. Eso es lo que muchas veces nosotros entendíamos. Pero a la luz de las Escrituras, y cuando nosotros tuvimos también nuestra enseñanza de escatología, que yo sé que ya ni se acordará, es una de las primeras cosas que vamos a retomar cuando estemos ya en el otro local y tengamos nuestra escuela a las 9 de la mañana. Las Escrituras nos muestran que se usa de una manera intercambiable alma y espíritu. O sea, alma o espíritu. Amén. No es alma y espíritu. En Hebreos 12:23, ahí dice, a los espíritus de los justos hechos perfectos. En Apocalipsis 6:9, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. En Apocalipsis 24, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Una manera intercambiable de hacer referencia a la parte inmaterial. No está hablando de dos cosas diferentes. Las usa de una manera la Biblia, intercambiablemente. Hay muchas citas más que podríamos nosotros hablar, pero solo quiero mencionar estas nomás. Y además también el apóstol Pablo creía en una composición del ser humano, no en tres partes. En Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia. Si se da cuenta usted, ahí en Romanos 8:10, Pablo dice, si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Dos partes. Entonces, esta referencia, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, no está diciendo que el cuerpo pueda dividirse en tres partes. Aún así, si nos acordamos de Hebreos 4:12, que lo leímos no hace mucho, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, coyunturas, tuétanos, discierne los pensamientos, intenciones del corazón. Podríamos decir también, bueno, entonces aquí hay algunas partes, ¿no? A la luz de las Escrituras, amados hermanos, no debería ser un conflicto para nosotros. Tal vez ciertas implicaciones de entender que hay un alma. Porque uno dice, si el espíritu va a Dios para ser juzgado, el cuerpo se queda aquí, ¿a dónde va el alma? ¿Qué pasa con el alma? ¿Se pasea por ahí y anda asustando a la gente? Entonces, definitivamente, a la luz de las Escrituras, podemos nosotros hacer más referencia a una parte material e inmaterial del ser humano. Eso debe estar claro. El apóstol dice entonces, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, es una forma de dar a entender todo nuestro cuerpo físico y material, sea guardado de una manera irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es así como Dios nos santifica por completo. Esta santificación que hace Dios es en todo nuestro ser. ¿Y cuál es el fin? Ser guardados irreprensibles para su segunda venida. ¿Se recuerdan cuando estudiamos hace, no sé, mucho atrás, el esto de ser guardados también irreprensibles y de entender que al ser guardados irreprensibles para su venida, no vamos a estar como el mundo asustados porque no sabe el momento que el Señor venga por segunda vez? A ellos les cogerá como ladrón en la noche. Pero eso no sucederá con nosotros, los santos. Amados hermanos, tanto la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre están presentes en estos versos tratados, pero debemos resaltar que Dios ya ha efectuado nuestra santificación, que hace posible que estemos listos para su segunda venida. ¿Quién lo hace? Dios mismo. Él se va a encargar de que tú y yo estemos listos para su segunda venida, esperándole. Y todo nuestro ser se ha hallado irreprensible. Acuérdate que el Señor va a tener, en cierta manera, como nos presenta Apocalipsis, esas bodas del Cordero con una novia sin mancha ni arruga. Tal vez hoy la iglesia tiene por ahí unas manchitas y unas arrugas, unas más que otras. Pero en un momento eso no va a existir. Dios mismo se encargará de preparar a sus santos. Algunos vamos a morir, como hemos visto en este estudio de Primera de Tesalonicenses. Algunos vamos a morir. Muchos tesalonicenses murieron y están esperando la venida del Señor. Otros tal vez nos tocará ahí, cuando escuchemos esa trompeta y esas manifestaciones y que nuestro Señor venga. Algunos no van a morir, sino que sencillamente van a ser transformados. Otros sí van a morir. Pero lo que sí tenemos seguro, porque no sabemos el día que eso va a pasar, es que seremos hallados irreprensibles. La buena obra que Él empezó, dice la Escritura, Él la perfeccionará hasta el día de Cristo. Recuerde, no hay condenación para los que están en Cristo. Nada nos podrá separar del amor que es en el Señor. Tenemos esta confianza, tenemos esta seguridad. Ahora bien, este proceso de santificación tiene lugar en la vida presente también, vale decir, la vida aquí en la tierra. Por eso encontramos mandamientos que tenemos que hacer. Amén. Y esto es una cuestión que yo creo que debemos entender con claridad. Aquellos que hemos nacido en Dios, vamos a procurar ser obedientes a los mandamientos que Él nos está pidiendo. Aunque tenemos la confianza de que Él ya ha hecho esa obra completa en nosotros, nosotros tenemos que vivir conforme Él nos manda, considerando a los demás y todos los requerimientos que hemos leído a leer los versos anteriores, desde el 12 hasta el 22. Así, mis amados hermanos, en la venida del Señor, cuando otros sean sentenciados a condenación eterna. Esto parece que tal vez no lo entendemos porque es un evento que todavía no lo tenemos solo registrado en las Escrituras. Pero habrá otros, amados santos, que serán sentenciados a condenación eterna, tanto en sus cuerpos como en sus almas. Y eso realmente es algo, lloro, crujir de dientes, lamento, pero nosotros los creyentes, guardados, irreprensibles, sin defecto. Qué gozo y qué alegría poder llegar a ese momento que todavía no lo podemos imaginar. Escapa de nuestras mentes realmente cómo será. Pero solamente tenemos la seguridad de las Escrituras. De que mientras otros serán condenados por toda la eternidad, otros serán llevados a gloria y vida eterna. ¿Quiénes son esos? Nosotros, sus santos. ¿Tiene usted esa tranquilidad? ¿Tiene usted esa certeza? Al final, el verso 24 refuerza esta irreprensibilidad con que nos guarda el Señor, también por su llamamiento. Fiel es el que os llama, dice el verso 24, el cual también lo hará. Un refuerzo más, no solo en la santificación, sino también en el llamado que Él ha hecho. ¿Cómo podremos dudar de ese llamamiento y no creer a sus promesas? Es por fe. Esa es la fe que manifestamos. Cuando usted cumple fielmente las cosas que el Señor le pide en su palabra, cuando usted honra a sus líderes, cuando usted ama a su hermano, cuando usted amonesta a los más débiles, usted está obrando por fe. Pero si usted ni siquiera se preocupa de la iglesia que el Señor ha dado para la edificación de sus santos, ¿cómo entonces va a tener esa certeza? Una vez más, las palabras del apóstol Pedro: haced firme vuestra vocación y elección por la cual fuimos llamados. Si usted no le interesa venir a la reunión de los santos, entonces va a estar a lo mejor preocupado, porque no sabemos el día que nos vamos de esta tierra. Y el día que nos toque, ¿cómo se va a presentar delante del Señor? Yo no voy a cuestionar su salvación. Solo podemos ver las evidencias de usted. Cuando usted tenía que reunirse con los santos, cuando tenía que perseverar en la doctrina de los apóstoles, como vimos en la mañana, cuando tenía que perseverar en la comunión unos con otros, cuando tenía que ver la necesidad de un hermano y poder decir: aquí está, esto es para tanto para mí como para ti. Poder ayudar en las necesidades de los demás. En la adoración, estar ahí, en la oración corporativa. Pero si usted no ha considerado eso en la vida, ¿cuándo lo va a hacer? Esa es la manera en que podemos ver su edificación. Sí, es claro, fiel es el que os llama, Él lo va a hacer. Si es así, entonces tiene que verse en su vida. Tiene que estar esa evidencia clara para sus santos. Por eso el Señor estableció una iglesia local y le dio autoridad, las llaves del reino, para atar y desatar. Para eso lo hizo. Esa palabra fiel indica digno de confianza, que es confiable, que es verdadero, que es fidedigno. Esta promesa es para los creyentes. El apóstol Pablo, terminando, les dice: fiel. Amados santos, yo sé que han muerto muchos en Cristo por la persecución. Yo sé que otros están siendo atormentados, aborrecidos, pero tranquilos. Fiel es el que los llama. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer hasta el final. Los tesalonicenses no tenían nada que temer. Aquel que les llama de seguro completará también lo que ha comenzado en cuanto a ellos. ¿Cómo podemos dudar de este llamamiento y no creer a sus promesas? ¿Cómo podemos hacerlo? Efesios 1, 3 al 5 nos deja claro: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados sus hijos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amados santos, este es un nivel altísimo de comprensibilidad de las Escrituras. Esto habla claramente de esa elección de Dios en la eternidad, ese llamado que nos hizo en algún momento de nuestra vida, y por consiguiente llamado, regeneración, justificación, adopción, santificación y finalmente la glorificación. Está claro en las Escrituras. Pablo lo expone una y otra vez para que tengamos esa confianza. Hay unas palabras preciosas ahí que usa en Romanos: ni lo alto, ni lo bajo, ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Porque Él ya lo ha hecho todo. Son palabras para fortalecernos. Fiel es el que lo hará. Tranquilo. No, pastor, es que tranquilo, fiel es el que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Claro, déjame escucharte para ver cómo te animo, porque estamos llamados a eso. Pero en ese ánimo, tranquilo, no te preocupes. El Señor va a hacer la obra completa, porque Él lo ha prometido y Él lo ha dejado. Y su palabra es verdadera. Finalmente, cuando podemos ser expuestos a una sana doctrina, entendemos la obra que Cristo hizo en nosotros con mayor claridad, ¿sí o no? Esto no lo sabíamos antes, como en la mañana yo les decía, cuando empezamos recién en el cristianismo, a caminar en la fe, más preocupado de hacer un montón de cosas, de tradiciones de hombres. Quien les habla, al principio servía en un ministerio de alabanza, y yo me desvivía horas, y ahí mi esposa es testigo, mi hijo es testigo, cuántas veces no lo llevé a mi hijo pequeñito ahí, para ahí escuchar ahí los ensayos de unos rockeros pesados, pobre el oído de él, decía yo, no sé cómo aguantó, el bebé. No sé, pero ahí estaba yo, fielmente, y no solo aprendiendo, sino instruyendo a otros, pasando horas y horas y horas enseñando, a ver, pon el dedo así, no, así se coge acá, haz de esta manera, se canta de esta manera, cogía los invertía horas y horas y horas. Cuando llega el conocimiento de una sana enseñanza, uno ve con claridad las cosas. Oh Señor, Padre Santo, qué equivocado y errado me encontraba. Ponía todo mi esfuerzo en cosas que no me iban a llevar a una santificación bíblica. Yo mismo estaba buscando mi propia santificación. Señor, mira cómo los enseño a los jóvenes. Ya pueden tocar ahora sí una música mucho más compleja. Eso es lo que hacíamos. Por lo menos eso es lo que yo hacía. Somos guardados irreprensibles en santificación y llamamiento. Y esto lo hace nuestro Dios. Esto fortalece nuestra seguridad en la redención. De tal manera que aunque perseveremos en nuestra salvación, Dios mismo ha preservado nuestra redención en la eternidad. No debe ser un conflicto para nosotros. Él nos preserva. Nosotros perseveramos. En la segunda venida, cuando se dé ese evento, tendremos paz y seguridad. Paz en el hecho de que no estaremos ante la ira de Dios, porque hemos sido reconciliados. Seguridad, porque Él ya lo hizo todo por nosotros. Mientras para el mundo será un tiempo de angustia, para nosotros será un tiempo de calma, porque hemos sido guardados irreprensibles para esta cita al final de los tiempos. No sabemos cuándo pueda ser. Puede ser en este año. Ahora, con lo que nos ha sobrevenido el año pasado, ya estamos, como decir, preparados para todo. Las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Puede ser que sea después de 10 años. Puede ser que a lo mejor muera yo, muera mi descendencia que venga después, y muera y todavía no venga el Señor. ¿El Señor ha faltado a su promesa? No. Esa certeza y esa seguridad sigue vigente. Los tesalonicenses recibieron esta carta hace, no recuerdo la fecha, 60 o tal vez menos, creo que una de las primeras cartas, tal vez me equivoco, no recuerdo bien la fecha en que fue escrito. Estamos 2021 y todavía no ha venido el Señor. ¿Ellos hicieron en vano? No. Él lo prometió. Él es fiel y Él lo va a cumplir. Amén. Vamos a orar.